Azul Torrevieja, Déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
Las 11 y 23 minutos. Voy a hablar de un tema del que no sé nada y me encanta. Cuando me enfrento a una entrevista de la que no sé nada sobre un tema del que sé poco, me encanta porque son las mejores entrevistas. Porque vas a tumba abierta y como tienes un montón de preguntas que hacer, doy por hecho de que mucha gente tampoco sabe nada del tema del que voy a hablar yo y le voy a sacar de las mismas dudas que tengo yo. Porque yo, por razones de inexplicables, no tengo carnet de conducir. Ya me está poniendo mi invitada ojos de ojiplática diciendo, ¿cómo puede ser eso? No te preocupes que yo lo solucione, ¿verdad? Bueno, no, efectivamente, no tengo ni carnet de conducir. Actualmente tampoco tengo carnet de moto ni de patinete, vamos. Por eso me encanta hablar de un tema que desconozco, aunque bueno, cada vez que hay una noticia relacionada con el sector, pues la leo, ¿no? Como todas. Estoy hablando de las denominadas autoescuelas, que ahora se llaman centros de formación vial, el nombre oficial, pero todos sabemos que son las autoescuelas de toda la vida. Y como quiera que el otro día a una oyente y seguidora en Facebook, Marian Navalón González, que es docente de formación vial, profesora de autoescuela de toda la vida, le tocó el regalito del Día de las Paellas, digo, pues ya está. Si quieres el cheque regalo, pásate por la radio. Sabía que no iba a haber ningún problema porque es un tema del que hace tiempo quería hablar. Bueno, en primer lugar, saludamos y felicitamos a Marian Navalón. Marian, buenos días.
Hola, Iñaki, buenos días.
Bueno, pues ya sabes que el día que quieras, bueno, nos avisas antes. En este caso, tienes un menú del día, incluyendo arroz, por supuesto, en Rincón de Capis, ¿vale? Lo único que nos tienes que decir, qué día vas a ir y bueno, acompañada para dos personas.
Perfecto.
Y ya nosotros avisamos y pagamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Oye, antes de entrar de lleno en el tema autoescuelas, hemos echado de menos el concurso de paellas este año todo el mundo, ¿eh?
Totalmente.
Sí, porque totalmente. Tú eres de las personas que lo disfrutas.
Sí, 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 sí. Vamos, nos juntamos un grupito muy bueno, familia, amigos, y hacemos, cada año creo que somos más. Sí. Y al final es un día que lo marcamos, lo disfrutamos, lo señalamos para disfrutarlo porque es que es a tope. Entonces se ha notado mucho que no hemos podido disfrutar ese día.
Sí, porque al día siguiente además nadie tenía resaca, nadie. Todo el mundo llegó puntual a trabajar.
Sí, sí, sí.
Qué desastre, qué desastre. Digo que tú te imaginas, Dios mediante, ese concurso de paellas 2021 lo que va a ser.
Madre mía, yo el otro día escribí a una compañera, una amiga, que tenían que ser dos días.
Sí.
Deberían de ser dos días, sí. O el medio año, que también puede valer.
Y acampar allí y todo. La verdad es que sí. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y gracias, porque mira, hace un ratito hablábamos con el propietario de la pista de hielo que se ha instalado en Torrevieja, que es sevillano, nos estaba contando cómo está la situación en Sevilla a las 6 de la tarde. Bueno, qué desastre, qué desastre. Bueno, os voy a presentar también al gerente de una de las autoescuelas más conocidas en la ciudad. Aprovecho para saludar a todas ellas, que no sé exactamente, creo que hay en torno a 6 en Torrevieja, si ellos manejarán el dato. El gerente de la autoescuela Alonso, que es Salvador Álvaro Alonso Gómez, segunda generación de gerentes de esa autoescuela. Salva, muy buenos días y bienvenido a Onda Azul.
Hola, muy buenos días.
Tú eres la segunda generación ya, ¿no?
Eso es, sí. Mi padre es el fundador que fundó la autoescuela Alonso en 1980.
¿1980?
1980, sí. Y abrió la autoescuela aquí en Torrevieja, creo que en el año 89. Uh-huh. Sí. Gracias por recibirme antes de nada.
Nada, hombre, si estaba de verdad que tenía muchas ganas de hablar con vosotros porque es uno de los sectores también afectados por la pandemia. Bueno, y lleváis una racha en las autoescuelas también entre la famosa huelga que hubo de los docentes de formación vial, etcétera, etcétera, lleváis unos añitos difíciles también. Pero bueno, afortunadamente ese problema ya se solventó, ya se pudieron volver a hacer los exámenes con normalidad, pero luego llegó el COVID y el confinamiento. En ese momento, ahora que en este mes de diciembre estamos haciendo balance aquí en Onda Azul de lo que ha sido el año para diferentes sectores, cuando llega marzo y sale el famoso confinamiento, me imagino que, nada, actividad absolutamente parada, muchos alumnos a punto de ir a examen, súper preparados ya, tuvo que ser difícil también, sobre todo, tratar de explicar de que no había manera, ¿no? De que mucha gente que incluso necesitaría el carnet de conducir para trabajar o de forma inmediata, decirle no, que nos cierran y que aquí de momento se acabó todo. Salva.
Sí, la verdad es que fue, bueno, supongo que para toda la población en general fue un shock muy grande pasar del todo a la nada. Aunque los últimos días ya la situación venía avisando un poco y se venía complicando, ya empezó un poco la psicosis, la gente con los geles, ya empezó un poco, pero en fin, pero fue muy drástico. Me acuerdo cuando ya salió el presidente del gobierno el viernes por la tarde, el viernes creo que era día 13, ya avisando, y ya pues, claro, ya sabíamos a qué nos ateníamos. En un primer momento pensábamos, pues serán unas 2 semanas o así, claro. Pero no, luego fueron alargando hasta que pudimos abrir el día 1 de junio.
El día 1 de junio. Como comentaba el otro día con Miriam y Juanfran de Mudopan, días de tomar decisiones importantes, porque ahora mismo, ¿cuántas personas trabajan en Alonso?
Bueno, en toda la empresa sí. Trabajan unas 35 personas.
¿35 personas?
En toda nuestra empresa, sí. Bueno, contando Orihuela y la zona de la Vega Baja.
Sí, bueno, pero que bueno, que son 35 personas y que había que dar solución a cada uno de los empleados. Lo primero, pensar cuánto tiempo, lógicamente, ibais a estar cerrados. Días de, no sé si no dormir, pero de muchas reuniones y de tomar muchas decisiones, ¿no?
Sí, sobre todo los primeros días que hubo una incertidumbre muy grande, porque claro luego ya salió el tema de los ERTE y utilizamos esa vía, pero claro, los primeros días fue de mucha incertidumbre.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo, lógicamente, me quiero acordar de los balcones, de los aplausos, de lo bien que lo pasamos o lo pasaron limpiando las casas, volviendo a juntarse las familias, a hacer puzzles, a bailar, a hacer TikTok, etcétera, etcétera. Pero detrás de cada empresario, de cada autónomo de Torrevieja hay una historia, o de cada empleado hay una historia que no olvidarán este año 2020. Por ejemplo, Marian, ¿tú cómo vives esa situación ya como empleada de la empresa que de repente dices, bueno, la que se avecina?
Pues así fue, de repente nos dijo, Álvaro nos llamó, bueno, nos mandó una llamada, nos dijo que teníamos que cerrar, que ya por la tarde se tenía que cerrar, y claro, lo primero que piensas es, bueno, ¿y entonces ahora qué? Bueno, pues entonces a partir ya del lunes preparar documentación para que nos van a meter en un ERTE, documentación todo por teléfono, por vía correos electrónicos, y intentando pues eso, recoger la información, los documentos que nos hacían falta para mandárselo a la asesoría para que nos hicieran todo lo que es la documentación. Un poco al principio de incertidumbre, pues como todo el mundo, me imagino. ¿Y cuándo vas a cobrar? Pues hasta que no se solucionen todos los ERTE que hay, claro, pues al principio te asustas porque pensabas que, claro, que no era algo que estuviéramos preparados, ni sabíamos el tiempo que se iba a tardar en tramitar tantos ERTEs a nivel nacional. Un poco de mucha incertidumbre, la verdad que sí.
Y también tratar de explicarle a los alumnos que cerrabais, y supongo que habría alguno ya preparándose para ir al último examen, al práctico, es decir, a jugarse el todo por el todo, y que se quedó ahí en el corte esos
días. Justo, porque si cerramos viernes, el lunes 16 había examen teórico y práctico, además. Ay, o sea, que hubo gente que nos decía, entonces, nos examinamos el lunes, ¿no? Y no, es que creo que tráfico ha sido el primero que ha dicho, madre, se cierra, o sea, no por nosotros, sino porque tráfico dijo que no examinaba, y justo cerramos viernes, lunes había... Claro. preparado previo un examen teórico
y
práctico.
Y el que estaba con el teórico todavía, dices, bueno, pero el que estaba ahí ya con el práctico, que estaba soñando ya con colocarse la L, y de repente lo dejan como mínimo, claro, al principio pensábamos 15 días, un mes, tremendo. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo a partir del 1 de junio, tráfico también empieza el protocolo para que todos esos alumnos que teníais, Álvaro, en este caso en la autoescuela Alonso, pudieran empezar ya a volver a examinarse?
La verdad es que la respuesta de tráfico después con la reapertura en la fase 2, en la fase 2 fue cuando tráfico volvió a examinar, la verdad es que ahí se portaron bastante bien porque muchas administraciones públicas pues permanecieron totalmente cerradas y no querían saber nada de nadie. Y la verdad es que tráfico en ese aspecto sí que reanudó los exámenes con relativa normalidad. La verdad es que en ese aspecto lo hicieron muy bien. Sí, el 1 de junio se reanudaron los exámenes aquí en la provincia de Alicante y sí, manteniendo las medidas de seguridad. Y lo que sí que tuvimos es, pues como puede ser normal, mucha acumulación al principio, porque ten en cuenta que fueron casi 3 meses sin exámenes.
Sí.
Entonces luego sí que es verdad que hubo mucha gente ya de golpe que quería examinarse en junio cuando se abrió. Entonces sí que es verdad que ahí tuvimos un poco de acumulación y al mismo tiempo teníamos restricciones, pues restricciones de aforo.
Sí, ahora vamos a hablar de eso porque lógicamente también llegó... y se mantienen las medidas de seguridad en las autoescuelas, reducción de aforo y todo eso, que no es fácil, que estamos hablando de negocios que tenían una trayectoria, diríamos, estable, y de repente, ¡pap!, aparece esto y también los descoordina. Pero el teórico, vamos a hablar del teórico, ¿se pudo mantener el contacto con los alumnos que estaban estudiando el teórico? Porque claro, el teórico afortunadamente sí se puede hacer online, ¿no?
Sí, disponemos de una aplicación, sí, para que puedan hacer test a través de una aplicación. Las clases sí que nosotros las hacemos presenciales. Ahí sí que es verdad que no pusimos en marcha un sistema de clases online, pero vamos, que lo teníamos ya, como no sabíamos el tiempo...
Ah, que tenéis una aplicación propia.
Sí, bueno, sí, tenemos una aplicación contratada para que los alumnos puedan hacer test desde casa, una aplicación con el móvil. No tienen que ir a otra escuela a hacer los test.
A ver, es que esto me interesa porque yo sé que ahora mismo por la red circulan infinidad de aplicaciones para hacer test de autoescuela, pero claro, me imagino que no todas estarán homologadas. Vosotros en concreto le decís a vuestros alumnos descargaros esta aplicación que sí que está homologada y que sí que os va a servir, ¿no?
Sí, claro, nosotros tenemos una aplicación contratada para ese fin.
¿Qué se llama?
AEOL.
AEOL.
Sí, AEOL, sí.
Así como suena, sin H ni nada. Sí, AEOL.
AEOL Cloud, para ser más exactos.
Carmen Macía, buscamos AEOL Cloud, ¿te parece?
Sí.
Venga, y luego le echamos un vistacito. Es que nos encanta aquí hablar de aplicaciones. Vale, esa aplicación, por ejemplo, es, repito, es la que vosotros aconsejáis porque, lógicamente, es la que le va a ser más útil al alumno.
Sí.
Pero, siempre que haya unas clases teóricas, presenciales.
Sí, claro, nosotros siempre nos hemos caracterizado, y nuestra empresa, por las clases teóricas presenciales, que lo consideramos imprescindible. Porque puedes aprender en casa, pero a la hora de obligarte y de aprender y de avanzar mucho más rápido, consideramos imprescindibles las clases teóricas presenciales. De hecho, a pesar de que se ha intentado fomentar mucho la teleformación en toda esta situación, la verdad es que la respuesta de los alumnos ha sido que, a pesar de todo, quieren asistir a las clases presencialmente.
Claro. Okay. Marian, porque hay mucha gente que pensaba cuando empezó el boom de Internet y de las aplicaciones, dicen, nada, esto del el teórico del carnet de conducir me lo saco yo. Vamos, me antes había páginas web, luego ya llegaron las aplicaciones. Te lo digo porque yo alguna vez probé, dije, vea, y cuando vi que empezaba a fallar, digo, ya me va a tocar ir a otra escuela. Digo, pues como todavía no tengo tiempo, no puedo ir. Marian, es muy importante recordar que sí, que esto de las aplicaciones está muy bien, como orientación, como guía, pero las dudas al final las tenéis que resolver vosotros.
Siempre esa parte de una base, de que el asistir a las clases, el estar atento, el tomar apuntes, siempre te va a ayudar más a memorizar lo que es conceptos nuevos. y que al principio no conoces. Y luego sí que, una vez que ellas escuchan las clases, también es verdad que nosotros, después de cada clase, en esa aplicación, les damos unos test a los alumnos específicos con preguntas específicas sobre el temario que hemos visto. Y luego, una vez que ya han oído todas las clases, lo que hacen es, en esa aplicación, hacer test, pero ya con todo el temario variado. Pero si tú no tienes una formación, una base, el simple hecho de hacer test, cuando llevas 40 preguntas y has fallado 18, 19, pues es muy difícil el recordar y el memorizar lo que son las normas. Y lo importante es que los alumnos aprendan las normas y razonen, no memoricen preguntas, porque luego van a tener que aplicar esa normativa al coche y no es una cosa automática, es decir, tienen que aprenderse una normativa, unas reglas del juego.
Ya, lo que pasa es que, os lo pregunto a los dos, Marian, Álvaro, el problema que yo veo con el carnet de conducir, que mucha gente se lo saca simplemente porque lo necesita legalmente, pero no se da cuenta de que coger un vehículo no es conducir. No, es saberse las señalizaciones, saber las normas y conocer el vehículo. Porque es que hay personas que se les enciende. El otro día me mandaron un vídeo buenísimo, ¿no?, de una persona que se le enciende la luz de el aceite, que es como una lámpara de Aladino, y dice, uy, mira qué bien, puedo pedir tres deseos, ¿no? Es un ejemplo de lo que a donde quiero llegar. Sacarse el carnet de conducir no significa cumplir el expediente.
Correcto, correcto. Por eso decimos que las clases, aparte de aprender, de aprenderse la normativa, pues les damos a conocer que es importante aprender la normativa por los riesgos que puede conllevar, que no van solos en la vía, que comparten la vía con un montón de usuarios, con otros vehículos, con peatones, y como dices tú, se enciende un dispositivo y hoy en día con todos los que tienen los vehículos, y por eso es importante reconocer y saber todo lo que es el mecanismo del vehículo y las normas de circulación, porque hay que conducir de forma cívica y para conducir hay que saber la normativa.
Sí, la verdad es que sí. Hay dos conceptos diferentes que son conducir y circular, y hay que saber muy bien los dos. Conducir es manejar la máquina, pero luego hay que aplicarlo a la circulación por la vía pública y convivir con los demás usuarios de la vía, y eso es también muy importante. Casi diría yo que más importante es saber circular que saber conducir.
Bueno, tengo que hacer una pausa porque ya sabéis que yo aquí vendo cositas y tengo que venderlas. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner a prueba a alguien que tenga el carnet de conducir aquí en el estudio. Por ejemplo, Carmen Macía, ¿usted tiene carnet de conducir?
Pues dímelo tú.
Pues que sepas que vamos a probar la aplicación contigo y vamos a saber la capacidad de retención que tienes de todo lo que en su día aprendiste. O sea que prepárate. Sintonizas Onda Azul, las 11:41, os vendo unas cositas maravillosas del comercio y la hostelería de Torrevieja y seguimos hablando de la autoescuela con Autoescuela Alonso. Sobre todo para todos aquellos que estéis pensando en sacaros el carnet, veréis que ahora mismo es muy sencillo, es muy fácil. Lo único que tienes que poner es un poquito de tu parte. Ahora te lo cuento.
Ideas, ideas, ideas.
Marta, ¿qué pasa?
¿No te has enterado, Ana? Hermanos García tiene cientos de ideas con un estilo diferente para decorar tu hogar. Estoy deseando ir.
Ah, claro, Hermanos García, ahora lo entiendo. Pues no perdamos tiempo y vamos, porque tienen los mejores precios en muebles, electrodomésticos, iluminación y baño, con transporte y montaje gratuito.
No lo olvides, cientos de ideas con un estilo diferente solo en Hermanos García, Torrevieja.
Ha llegado a Torrevieja The Food Factory, comida para llevar. En la calle Clemente Gonsalves número 19, de lunes a domingo, The Food Factory te ofrece las recetas tradicionales para que las disfrutes en casa o en la oficina. Cocina de cuchara y nuevas tendencias te esperan en The Food Factory. Y no dejes de preguntar por sus especialidades por encargo. Carrillera, pierna de cordero, pescado a la espalda y gran variedad de arroces, ensaladas y, por supuesto, postres. Descubre The Food Factory, comida para llevar con la cocina de Carlos Rodríguez Soler. Estamos en calle Clemente Gonsalves número 19. Teléfono 623-413-137.
En Clínica Visum, cuidamos de tu salud ocular de una forma rápida y eficaz. Revisiones integrales oculares para todas las edades. Y en Visum, con la experiencia del doctor Vicente Ortuño, tu operación de miopía, hipermetropía, presbicia, cataratas, glaucoma o retina. No te olvides de tu salud ocular. Es muy importante. Clínica Visum, calle Pedro Lorca número 6, teléfono 96-571-2221. Recuerda, 96-571-2221. Visum, establecimiento sanitario de Torrevieja. Desde 1899 en Torrevieja, Bodegas Rivera. Le ofrecemos la más variada selección de vinos, denominaciones de origen y variedades de uva. Tintos, rosados, blancos, verdejos, nuestros vinos de barrica y, por supuesto, la mejor selección de cavas y champáns. En estas fiestas, jamás debe faltar un buen vino en la mesa. Y Bodegas en Rivera pone a su disposición a profesionales que le asesorarán en la elección de su vino. En nuestra licorería también encontrará todas las marcas premium en Ginebra. Ron, vodka, whisky, tequila, además de cremas y orujos. Estamos en Avenida Diego Ramírez Pastor 55, teléfono 96-571-0946. Bodegas en Rivera, comercio de Torrevieja. Felices fiestas.
En Onda Azul Torrevieja, déjame que te cuente, con Iñaki Isidro.
Bueno, estamos hablando de las autoescuelas, con Autoescuela Alonso. Por cierto, Álvaro, Marian Álvaro, ¿por qué somos tan pocas las personas que no tenemos carne de conducir? Es poco habitual, ¿verdad? Yo cuando lo digo, mucha gente dice, ¿cómo que no tiene carne de conducir? Es poco habitual.
A mí me ha sorprendido. Cuando sí, no lo sabía, pensaba que sí que tenías.
No, porque la ilusión de cualquier adolescente después de la moto, después de la Yamaha, suele ser el coche.
Sí, y además que con 18 años es cuando más fresca tienes la cabeza, los reflejos, y por lo tanto más abierta tienes la mente para recibir la información y aprobar. O sea que, no sé, pero bueno, escúchame, ¿a tiempo estás?
No soy el único. Ya, ¿no? Sí, por supuesto, estás, sí, yo... sí. Ahora estoy mejor que nunca de reflejos.
pero
oye, dime... ¿hasta qué edad se aconseja, Álvaro, que una persona que no tiene carné de conducir pues lo intente? Porque quiero pensar que habrá una edad límite, ¿no?
No hay ninguna edad límite. Una persona puede obtener el permiso de conducir a cualquier edad. Lo único es el tema del psicotécnico, del certificado médico. Cuando el certificado médico te lo permita, pues puedes obtener el permiso de conducir.
En España, ¿se puede conducir, por ejemplo, con 95 años si has conseguido pasar el psicotécnico?
Sí. Oh. Sí, se puede, sí. No hay ningún límite de edad. Sí. Pero vamos, dudo mucho que haya personas con 95 años conduzcan.
Ya, bueno, he puesto lógicamente un extremo,
sí,
para...
Podría darse el caso.
Podría darse el caso, sí, ¿no? Sí. De una persona... Marian asiente con la cabeza,
sí,
conoce...
Sí, pasan los psicotécnicos.
Conoce personas que no con 94, pero supongo que con avanzada edad todavía pasan el psicotécnico. Sí. Y algunas que pasan el psicotécnico y no nos explicamos cómo lo pasan.
Pues sí, puede ser.
Lo he dicho yo, sí. Esa parte lo digo yo porque yo he visto alguna persona a 30 por hora por la Nacional 332 y dices, ¿dónde va? Hombre, pues un señor que tiene su casica ahí en la siesta o en el chaparral y que va con su cochecico con sus 80 años, que nos llama la atención, pero bueno. Carmen, ¿estás preparada?
Mira, a ver.
Bueno, invito... No, espérate. Porque claro, yo tengo excusa porque como no tengo carné, no tengo por qué saberme las preguntas. Pero invito a todos los oyentes de Onda Azul, a los que están presumiendo por aquí, que están presumiendo que tienen el carné. Por cierto, algunos de ellos me dicen que gracias a vosotros, a Autoescuela Alonso. Yo les invito a que repasen sus conocimientos. Esto lo podríamos convertir también en un juego semanal, Carmen, ¿eh? como eso que hacemos de adivinar.
Entonces sí que nos reiríamos.
Sí.
Pero
bueno, pues, Carmen, mira, me voy a poner en modo sobera, ¿vale? Los sistemas de seguridad pasiva incluyen A, alumbrado, neumáticos, frenos y suspensión; B, frenos, neumáticos, airbag y cinturones de seguridad. Y C, cinturones de seguridad, airbag, apoyacabezas, casco y una copa de vino. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Espérate que me lo piense.
A ver.
La C.
La C, cinturones de seguridad, airbag, apoyacabezas y casco. Lo de la copita de vino no he metido hoy, a ver si colaba, pero no. Ha acertado, ¿no?
Sí,
ha acertado,
sí.
Vale.
Sí, sí,
¿qué puede ocurrir si al atravesar un charco de agua los frenos se mojan? Repito, ¿qué puede ocurrir si al atravesar un charco de agua los frenos se mojan? A, que puedan perder temporalmente su eficacia. B, que se estropean y deben cambiarse las zapatas o pastillas. O C, que se reduce la distancia de frenado. Uy, está difícil. Carmen, ¿te atreves?
Es un poco obvia, ¿no?
¿Obvia por qué?
Porque es la A.
Que pueden perder temporalmente su eficacia.
Sí.
No te estarás chivando, ¿no, María?
No.
Ah, vale.
Sin moverme.
Vale, venga, la última. Para evitar o retrasar la aparición de la fatiga, los conductores deben no irse por la noche de fiesta. No, perdón. A, cerrar totalmente las ventanillas, mantener bien ventilado el interior del vehículo, o C, mantener el interior del vehículo a una temperatura elevada, siempre por encima de los 25 grados. Bueno, esta...
La B.
Me la sé hasta yo, la B. Me voy a hacer yo una. ¿Cuántos espejos retrovisores llevará como mínimo un turismo? A4, B2, C3, tocado. C3...
No, dos.
¿Dos?
El piloto y copiloto.
Como mínimo dos.
Sí.
Obligatorio,
vale.
Dos. Sí,
ah,
sí.
Yo pensaba que eran los dos laterales,
no.
Y el espejito es el que tenéis para ver al de detrás.
¿Interior?
Sí, el obligatorio son dos, pero vamos.
Perdona, Álvaro.
Digo, obligatorio son dos, pero todos los vehículos actualmente llevan tres.
Ya. Una de las principales causas de accidente en personas jóvenes es A, la falta de reflejos. B, el exceso de velocidad. C, la falta de confianza en su capacidad de conducción. Quiero pensar que es la B, el exceso de velocidad. Por cierto, Álvaro,
sí.
Importante, Marian, este es un sector en continuo reciclaje, porque a partir de enero entra una nueva norma en vigor, todavía no nos van a multar, o no os van a multar, yo de todas estas cosas me libro, no os van a multar, pero no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora en la vía pública, en el centro de las ciudades, ¿no?
Sí, va a haber una modificación, sí, del reglamento, y va a haber unas modificaciones en los límites de velocidad en vías urbanas. Sí, actualmente el límite es el límite genético es de 50.
Sí.
Pero en las vías que sean de sentido único, bueno, o en general que tengan solo un solo carril por sentido, se limitarán a 30 kilómetros por hora.
Todo esto, Marian, inmediatamente se actualizan los test.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que anda un plazo de 6 meses para entrar en vigor,
sí.
Que me imagino que eso irán poco a poco. Siempre que hay alguna variación en la normativa, tráfico siempre da un plazo para que nosotros nos adaptemos y podamos explicarlo a los alumnos. Aunque entren en vigor, pues siempre habrá un plazo pues para actualizarse y para modificar eso. Pero claro, nosotros por supuesto que nos tenemos que actualizar, los primeros.
Sí, porque yo recuerdo que me comentabais en su día, el sector de la autoescuela, dice, no te imaginas, desde que han introducido la mecánica en los test prácticos, o sea, en los test teóricos, el jaleo que hay, porque antes no había prácticamente preguntas sobre mecánica, o
claro.
Había muy poquitas, pero de repente introdujeron un montón.
Ahora hay más mantenimiento, para precisamente lo que has comentado antes, que si salta un dispositivo, una lucecita en el vehículo,
claro.
Sepamos, por lo menos identificarlo. Sí que es verdad que ahora mismo, con los avances que hay en los vehículos, hay unos avances que son ADAS, es que ahora mismo el vehículo te lo chiva todo. O sea, hay que muchísima gente se compra un vehículo y no sabe esa lucecita que se enciende, qué significa. Y va la gente con el manual de instrucciones ahí al lado del vehículo. Pues eso es importante, por lo menos unos conocimientos sobre el mantenimiento.
Por eso decía yo que es un sector en continuo reciclaje, que hay que estar constantemente adaptando a las clases, tanto teóricas como prácticas, todo lo que sale. Bueno, el teórico al final casi todo el mundo la prueba. Hay mucha gente que dice, yo aprobé. Además, me encanta porque van por ahí. Yo aprobé el carné a la primera. Como si fuera, bueno, pues uno a la primera, otro a la segunda, otro a la tercera y otro a la cuarta. Por cierto, la renovación del carné ahora, ¿cuántos fallos te permite?
La renovación.
La renovación para ir al examen.
Ah, bueno.
En el caso del teórico. Vosotros, yo mañana me apunto.
Sí.
Imagínate, vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
Sí, sí.
Yo me apunto al teórico y voy al teórico y suspendo 5 veces.
No, de eso nada.
Tengo un problema, ¿no?
Sí.
De eso nada.
No pasaría.
Es un caso hipotético.
Con autoescuela Alonso eso no pasa, ¿no? Vale, pero cuando yo pago la tasa para ir al teórico, ¿cuántas opciones tengo?
Dos. Si suspendes 2 veces, tienes, digamos, que es lo que se llama renovar expediente.
Eso es.
Hay que pagar otra vez las tasas de tráfico para poder volver a presentarte examen. Y además hay que dejar pasar unos días mínimos, un plazo, lo que llamamos el plazo.
Ah. ¿Ves? Por eso cuando no sé de un tema me encanta, porque así, renovar expediente para el teórico. Uh-huh. El segundo fallo, renovación de expediente. Eso lo hacen para que os esforcéis más. Y en el caso del práctico...
Igual,
lo mismo, sí. Vale. Hay 2 oportunidades, sí. Dentro de una misma tasa de tráfico, si suspendes una vez no pasa nada, si suspendes a la segunda, pues ya tienes que renovar expediente.
Bueno, el porcentaje de aprobados en el teórico supongo que será altísimo, ¿no, Marian?
Bueno, que estudia, aprueba.
Sí, pero quiero decir que comparado con el práctico,
sí,
el teórico es la parte fácil, diríamos, ¿no?
Sí.
Bueno, aunque hay gente que tiene experiencia, porque... Sí. Se autoenseñan a conducir, a llevar el coche, que es otro tema, y luego llegan allí y aprueban, ¿no? Pero el teórico, en principio, el porcentaje de aprobados es...
Mejor, sí.
Hay poca gente, supongo, que como yo abandona el teórico, ¿no?
Sí, hay gente que... Bueno, hay como todo, pero la gente normalmente si viene motivada y tú también te esfuerzas en que sigan, tienes que estar pendientes de ellos, venga, vamos, sigue, que esto al final, si insistes y al final lo consigues, no abandones, también hay que ayudar un poco, motivar a los alumnos.
Una persona con motivación y medianamente inteligente, ¿en cuánto tiempo puede aprobar un teórico?
Medianamente inteligente, no, sobre todo hay que esforzarse y ser constante.
Vale.
Hay que ser constante.
Ahí
está el kit de la cuestión. Venga, que la gente no quiere sacarlo todo rápido y sin esfuerzo. Y
bien.
Así no es. Pues tengo de todo. Hay gente que en un mes se ha preparado la teórica y ha aprobado.
Sí.
Y hay gente que a lo mejor en mes y medio o 2 meses también.
Lo aconsejable es...
No, es que cada uno estudia a su ritmo, Iñaki. No
ya,
podemos ponerle a una persona, oye, tienes que sacarte la teórica en este tiempo.
Ya.
No, también depende de la disponibilidad del horario que tenga. Hay gente que viene todos los días...
Pero hay gente muy impaciente. A mí me han dicho que hay gente muy impaciente que llega,
claro,
que llega a la autoescuela y dice,
claro,
venga, que esto ya me lo sé.
Claro, para eso les aconsejamos, espérate, tienes muchos fallos, repasa un poquito más este tema, que lo llevas un poquito flojo. Claro. Por eso estamos nosotros para aconsejarles.
Claro. Para eso te metes en una página web y luego...
Te presentas tú,
luego te suspenden y dices, anda, ahora tengo que ir a la autoescuela. Hablando de autoescuelas, el sector también, de alguna forma, en los últimos años se ha adaptado a la situación y creo que es bastante más baratico sacarse el carné que antiguamente, ¿no?
Sí, si comparamos los precios ahora con, por ejemplo, hace 20 años, y claro que ha evolucionado todo, ahora todo mucho más caro que hace 20 años. Sin embargo, el permiso de conducir se podría decir que es más barato hoy día que hace 20 años. Sí que es verdad que en ese sentido sí se ha economizado todo, sí.
En condiciones normales, una persona que apruebe a la segunda el teórico y a la segunda el carnet de el práctico y que haga no sé cuántas, lo aconsejable en el caso de las prácticas, ¿cuántas son?
Desde aquí de Torrevieja, las personas que se sacan el permiso aquí en Torrevieja se recomiendan que por lo menos den unas 30 prácticas.
30 prácticas, sí. Vale. Entonces, si yo apruebo a la segunda, no voy a decir a la primera porque... Si apruebo a la segunda, más o menos, sacarme el carnet, el tipo B, que creo que es el B, es el normal, ¿no?
Sí, el de coche, sí.
¿Cuánto suele suponer ahora mismo?
Pues yo diría que siempre decimos, a grosso modo, que...
Sí, yo sé que no os gusta hablar de precios, pero como sois un servicio público, lo tenemos que hacer.
En cualquier sitio de la zona, al final siempre decimos que una persona con otra, el que más por el que menos, en torno a los 1.000 euros está el permiso de conducir.
El B.
El B, sí.
Perfecto. Porque una vez que te sacas el B, todo lo demás es mucho más barato.
Bueno, depende. Luego,
bueno, ya, si me quiero sacar el de camión de alto tonelaje, supongo que valdrá una pasta, ¿no? Pero quiero decir, teniendo el B, si le quieres añadir una cosita más...
El permiso B, digamos, es la base, es el permiso común, de ahí parten todos los demás, eso sí que es verdad.
Oye, y motos, que no hemos hablado de motocicletas. Ahora mismo, ¿Se puede conducir algún tipo de vehículo sin carné?
Sin carné, no.
Sin
lista. Los patines, por ejemplo.
Bueno, los patines de momento, porque lógicamente llegará una legislación.
En algunos sí.
Te
sí,
veo,
sí.
María, te veo haciendo prácticas de patinete.
No creo.
No, bueno, todo puede llegar. En el caso de las motocicletas, creo que hasta 49 centímetros cúbicos se necesita un permiso, ¿no? Una licencia.
Sí, está el permiso de conducción AM, que se puede obtener a partir de los 15 años
sí.
y que te permite llevar motocicletas hasta 50 centímetros cúbicos. Bueno, que no se llaman motocicletas, de hecho se llaman ciclomotores.
Pero para eso no hay examen.
Sí,
hay examen, sí.
Ah, ya, hay que examinarse.
Sí. Hay un examen que es más fácil que el de coche, es un teórico de 20 preguntas específico y una prueba de práctica en circuito cerrado.
O sea, ¿para llevar una scooter?
Sí.
Anda, antes no era así.
Antes no era así. Ha habido varias formas, la verdad. Antes era un curso.
Han habido varias.
O sea que ahora cualquier persona que quiera tener una moto hasta 49 centímetros también tiene que pasar un examen.
Uh-huh.
Pues me parece muy bien.
Pues sí.
Porque así nacen el cabra, como se ha dicho toda la vida. Y a partir de ahí, de 49, es gradual, es escalado, es decir, 125, 250, como entiendo de motos, sí. 500, hasta 500, o es el mismo carnet.
Hay, digamos, cuatro tipos de permiso de moto.
A ver.
Está el permiso AM, que te lo puedes obtener a los 15 años, que está hasta 50 centímetros cúbicos. Luego está el permiso A1, que lo puedes obtener a los 16 años y puedes llevar motos hasta 125 centímetros cúbicos.
Sí.
Luego está el permiso A2, que te lo puedes sacar a los 18 años, que ese ya no es por cilindrada, no es por centímetros cúbicos, es por potencia,
uh-huh.
que son 35 kilovatios uh-huh. de potencia, que equivale a unos 47 caballos de vapor.
Madre mía.
Y una vez que tienes el A2 durante 2 años, con una experiencia mínima de 2 años, puedes obtener el permiso A, que ya el permiso A es para llevar ya cualquier tipo de motocicleta sin límite.
Bueno. ¿Y qué es lo más que me lo más de lo más? Lo que el que quiera sacarse todos los carnets, ¿hasta dónde llegas?
Pues después del permiso.
Empieza con un ciclomotor, que es lo más sencillo, ¿hasta dónde?
Sí, digamos que sí, el ciclomotor es que es a los 15 años.
Sí.
Después, el ciclomotor realmente la gente se saca directamente ya el de coche y luego el de moto, el A2, porque puedes sacarte el A2 sin pasar por el A1. Digamos, o sea, que no hace falta para obtener ya el permiso de moto grande, digamos, no tienes que antes haberte sacado el anterior.
Ya, me refiero en el caso de la moto, pero luego seguimos. Llega después de la moto, llegamos al coche. Sí. Me saco el B, ¿hasta dónde puedo?
Pues luego...
¿Qué es lo más?
Sí, puedes sacarte el de camión, el C, que es el camión rígido.
Sí.
Luego está el C+E, que es camión articulado, camión con remolque, y el de autobús, el D.
Uh-huh.
Y ya con eso ya lo tienes todo.
¿Cuánto daño ha hecho la mili, eh? ¿Cuánto daño ha hecho la mili? Porque yo todavía veo a gente que dice, mira, tengo todos los carnets. Porque en la mili había gente que estudió el carnet y le daban todos los carnets con una facilidad pasmosa. Yo tuve algún compañero, porque yo soy de los que todavía hicieron la mili, yo tenía algún compañero que digo, madre mía, ¿cómo le pueden dar el carnet de camión a este? Pero eso pasaba.
Sí.
Ahora ya no, afortunadamente ya no pasa, porque era, te ahorrabas un dinerillo, ¿no?
Lo podías sacar.
Sí, pero la experiencia, te digo yo, la experiencia no era demasiado buena. Bueno, ¿qué más me puedo sacar yo, por ejemplo, en vuestra autoescuela, ya que estáis aquí? ¿Algún permiso más?
Sí, bueno, nosotros realmente somos especialistas en los permisos profesionales, es decir, en los vehículos pesados, esa es nuestra especialidad.
Vale. Carmen, atenta que esto te interesa.
Sí.
¿Vehículos pesados?
Vehículos pesados, sí. Nosotros también, existe también el curso CAP, el certificado de aptitud profesional, pero que hoy día, si te quieres dedicar a la profesión de conductor, al transporte profesional por carretera, te hace falta hacer un curso del certificado de aptitud profesional, aparte del permiso de conducir. Es decir, necesitas las dos cosas.
Uh-huh.
Y también somos especialistas, somos el primer centro provincial en los cursos de mercancías peligrosas, para transportar mercancías peligrosas por carretera.
Ah, ahora cuando lleguen las vacunas, por ejemplo, se transportarán. Hombre, peligrosas no van a ser, pero delicadas al menos.
Delicadas sí que son, sí.
Los taxistas, me estarán... afortunadamente Onda Azul la escucha bastantes taxistas, están diciendo ya que no tienen ni idea. Los taxistas necesitan... ¿Es un carnet especial, supongo?
No, ya no.
¿Tampoco?
Tampoco. Antes era el BTP, que algunos conozco yo que lo estuvieron con nosotros.
Sí.
Pero ahora no, ahora simplemente con el permiso B, y ahora lo que hacen es una en el ayuntamiento se otorgan las licencias,
sí, sí,
donde no hace falta, les piden simplemente el carnet de conducir.
O sea que Carmen con su carnet B podría uh-huh. ser taxista.
Podría.
Mira,
claro.
Carmen, una salida laboral. Bueno, ahora hablando en serio, Álvaro, tener el carnet de conducir y una serie de carnets especiales, como los que estamos hablando, para el mundo laboral es muy importante. Te abre campos, te abre oportunidades, y más en estos tiempos que corren. Porque si algo no ha dejado de funcionar en este país, precisamente es el transporte. El transporte clásico y ahora el transporte de mensajería, que se llama, ¿no? Me imagino que muchos jóvenes habrán dado cuenta de eso y habrán dicho, tengo una oportunidad de trabajo, pero necesito el carnet de conducir.
Sí, sí que es verdad que ahora hay mucha demanda de transporte, sobre todo transporte internacional. Es la mayor oferta de trabajo que hay actualmente es para la exportación internacional. Y para eso se sigue...
Para ser camionero, como toda la vida.
Sí, toda la vida. Esos, sí, sí. Se necesitan bastantes camioneros de transporte internacional. Sí. Es el puesto, digamos, más difícil de cubrir, porque obviamente es un trabajo que nadie lo quiere para toda la vida, porque es un trabajo bastante duro, pero que es necesario.
Sí, es un trabajo durísimo. Yo que viví durante una época de mi vida en Irún, lógicamente frontera, imaginaros, bueno, Veovia era el paso de fronterizo por el que prácticamente pasaban junto con la Junquera o la Junquera, pasaban todos los camiones, ¿no? Y era impresionante ver la vida que tenían, ¿no? Me contaban, dicen, no, me voy a Alemania, me voy a... Una barbaridad. Pero es una salida laboral y hay gente que le encanta, que hay gente que no cambiaría ser taxista, camionero, conductor, en definitiva, por otra cosa. Porque sí. Tienen pasión.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que la conducción es algo que llevas tú de forma, que mucha gente lleva de forma innata. Entonces, pues, a veces que te gusta más conducir que cualquier otra cosa. Es como el que es motorista, que prefiere ir en moto, aunque esté pasando frío, prefiere ir en moto que en coche. Es algo que mucha gente lo lleva en la sangre. Pero eso, el transporte internacional es muy duro, pero es verdad que hay mucha gente que le gusta. Y también pues es una experiencia en la vida. Y pues si durante 10 años te tienes que dedicar a eso, pues, y está bien remunerado, pues eso.
No, hay gente que le encanta, que coge el coche y dice, mira. Dice, me han puesto lentejas en casa hoy para comerme, yo me voy para Alemania, me cojo mi carro y me voy para Alemania. Marían, ¿tenemos algún piloto en Torrevieja o todavía no?
Pues ahora mismo me pillas.
No tenemos, no. Lo digo porque muchos de esos jovencitos que tienen pasión por la moto, que se sacan su primera licencia, etcétera, etcétera, luego llegan a ser pilotos profesionales. Ya os digo yo que para pilotar en la Fórmula 1 o para MotoGP en Autoescuela Alonso no te dan el carnet, ¿eh? Ese carnet todavía no lo tenemos.
No, de hecho, hay muchos pilotos que ni siquiera tienen el permiso de conducir. Sí, sí, como ellos conducen siempre en un circuito cerrado, claro. Donde no es necesario la licencia administrativa para conducir, muchos ni siquiera lo tienen.
Qué barbaridad. Y sin mascarilla que van. Bueno, vamos a hablar de las normas COVID. Ahora mismo, hablamos primero del teórico. Uh-huh. En clase, ¿qué tenéis que hacer?
Bueno, pues en clase lo primero que hacemos a los alumnos es decirles que nos digan los días que van a venir a las clases. Las clases están programadas y entonces siempre apuntamos en el horario de las clases los que van a venir, para que cada uno tengamos un aforo, sabiendo la gente que va a venir. Tenemos un aforo, por lo tanto sabemos perfectamente los alumnos que van a venir. Y luego entre clase y clase, pues eso, airíamos el aula, les decimos que salgan fuera y si van a quedarse en la siguiente clase, pues guardamos el sitio y si no, pues lo que hacemos es desinfectarlo, ¿vale? Como en cualquier en cualquier sitio. Mascarilla en el aula y pues eso, higiene, lavarse las manos cada vez que entran y salen y así.
Como... ¿Hay un tiempo de clase o no? Porque yo recuerdo que antes te decían, tú vente cuando quieras.
En principio, como los horarios, las clases tienen unos horarios,
sí.
Ahora sí, por supuesto.
Claro.
Vale, tenemos una primera clase a las 10:45 y luego otra a las 11:30. Y bueno, depende, cada clase, pues unas clases duran 45 minutos, otras un poquito más largas, pero en cuanto terminan, ya te digo, salimos a la calle, se airea el aula, etcétera.
¿Y en el caso de las prácticas?
Y en el caso de las prácticas, también se aplican las normas de seguridad. Se intenta ventilar el vehículo lo máximo posible, mantener la ventanilla bajada siempre que sea posible, aunque ahora con el frío pues sé que cuesta un poco más, pero bueno, también se hace. Y entre alumno y alumno, pues se desinfecta todas las partes que ha manipulado el alumno. Los geles, como puede, no puede ser de otra manera, y la mascarilla, siempre con la mascarilla. Es decir, aplicar el sentido común.
Sí. Y al fin y al cabo, el sentido común es el mejor de los sentidos. ¿Le dais algún consejo a los que ahora están conduciendo en tiempos de COVID? Y sobre todo, ¿les recordáis? Claro, porque ha habido una cosa también que se me ha olvidado. Que era cuando os pusieron a los conductores la limitación, solo podía ir uno en el vehículo, luego os dejaban ir uno más uno atrás, luego eran dos. Eso también, vaya jaleo para explicárselo, ¿no, María, a los alumnos?
Bueno, sí, yo como estoy en la teórica, el profesor, cuando ya se montan en la práctica, ya les dicen cómo tienen que ir. Al principio sí que fue un poco lioso, sí. Pero bueno, los alumnos al principio, bueno, pues me imagino que como todos nos cuesta, pero al final te adaptas. Es así, además son ellos los primeros interesados porque quieren tener el carnet. Entonces, si te dicen que te tienes que poner mascarilla y tienes que entre clase y clase esperar fuera, pues no hay... La gente se adapta.
En fin, lo que habéis tenido que pasar los conductores. Ahora mismo no hay limitaciones, ¿no? No hay límite de aforo en los coches.
En los coches, para las prácticas, sí que tienen que ser dos personas por fila de vehículos. Es decir, dos delante y dos detrás. Sí, durante las prácticas. Fuera de las prácticas, por ejemplo, para transportar gente al examen, ahí supuestamente no hay ningún límite. Podríamos llevar tres personas detrás. Pero para las prácticas sí que hay un límite de dos personas en el asiento de atrás.
Hombre, el COVID nos está cambiando la vida, ¿eh? Porque afortunadamente ahora lo que no vemos es esas escenas que de repente de un 600 se bajaban 12 personas. Yo creo que todo esto, es verdad, haciendo una reflexión más amplia, todo esto nos está haciendo ver que hemos cometido muchos errores en cuanto a distancia de seguridad. Hemos cometido excesos, ¿no? Eso de irse de juerga una noche. Marian, tú igual hasta lo has hecho.
Claro.
Irse de juerga una noche y decir, venga, nos metemos las seis aquí, ¿eh? Los seis en el coche.
Seis en el coche, pero bueno, pero te estoy diciendo que yo era muy joven, ahora no.
Claro, claro, no, pero que era, pero escucha,
claro
pero
que sí.
Álvaro, que eran cosas que forman parte de la historia, de la historia negra y picaresca de esta España, ¿no?
Sí.
Sí, sí, afortunadamente ahora hemos aprendido a que eso era una barbaridad.
Sí, la verdad es que sí, aunque yo ahora le recuerdo a mis profesores, les digo que yo ya era partidario de muchas de las medidas de higiene que se aplican ahora como obligatorias. Marian lo sabe, muchas veces yo lo recordaba ya antes, porque la verdad es que yo en ese aspecto no he cambiado, yo he seguido en mi línea. Yo ya intentaba llevar cuidado con la higiene antes y ahora incluso hay gente mucho más exagerada que yo me he mantenido en mi línea.
Mariana siente con la cabeza como diciendo, sí que eras pesadito, Álvaro, sí que eras pesadito con ese tema, ¿eh? En fin, ¿cuántos años llevas en Alonso?
Yo empecé en el año 2001.
¿2001? Ah, 19, ya mayoría de edad
sí,
ahí, ¿eh?
Sí. Luego tuvimos un parón, pero bueno, y ahora pues otra vez bien. Uh-huh. Muchos años de experiencia ya.
Pues sí. ¿La gente es agradecida con los profesores de autoescuela?
Sí,
¿verdad? Sí. ¿Vuelven a...?
Sí, lo más bonito es cuando yo tengo alumnos que han venido los hijos.
Claro, claro, claro.
Te digo a mi hijo, perdona, pero ¿cuánto tiempo hace que tú te sacaste el carnet? Pues mira, pues...
No es que, María, no es que tú seas mayor, es que esa gente es muy joven.
Sí. Yo no. Sí, además luego te ven por la calle y es yo, por ejemplo, cuando recuerdo, siempre recordamos, es una cosa que no se olvida, a tu profesor de autoescuela lo recuerdas, eso no se olvida en la vida.
Incluso hay quien te lleva una cajita de bombones.
De vez en cuando, claro que sí.
Sí. Ves, si es que como son tantas cosas, como llevo tanto tiempo queriendo hablar con vosotros, los extranjeros que viven en Torrevieja y que tienen el carnet de su país de origen, ¿lo tienen que homologar o no?
Sí, España tiene acuerdos, ¿vale?, de convenio, de canje de permisos de conducir solamente haciendo un trámite administrativo. Es decir, los permisos de la Unión Europea son totalmente canjeables, ¿vale?, por el permiso de conducir español. Hay algunos países que no tienen acuerdo, como por ejemplo Rusia, que no valen, esos permisos no valen en España y se los tienen que sacar de nuevo, como si no lo tuvieran.
Vale, ciudadano ruso que llega a España tiene que sacarse el carnet de cero.
Eso es.
En fin. Vale, me estaban preguntando, dice, ¿esa voz es de Mariana Balón? Digo, sí, Alicia Arenas.
Alicia, bonita.
Te ha reconocido hasta con mascarilla.
Me ha reconocido.
Otra buena payera, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues nada, aprovechando que encima Marian se va a ir a disfrutar de un menú a Rincón de Capiz, hemos hablado un ratito de autoescuela, y en este caso de autoescuela Alonso, espero que le hagas un buen regalo esta Navidad,
Sí, porque lo haremos a todos.
Media horita,
ya que no nos podemos, ya no nos podemos ir de cena, habrá que hacer.
Es verdad. Sí, sí. Bueno, sí podéis, de seis en seis, no sé, de sí, hacer algo, mejor, que la hostelería también tiene que... Tengo yo unos menús fabulosos aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro, escucha, si quieres te saco... del Rincón de Capis tengo unos para Navidad fabulosos, de seis en seis, Álvaro, algo habrá que hacer, yo qué sé.
Algo habrá que hacer.
Bueno, pasarlo bien y, por cierto, ahora, no por el COVID, sino por en Navidad, como los coles, se para, ¿no?, la autoescuela.
Sí, bueno, los exámenes de conducir...
¿Se paran
totalmente, sí, en el periodo navideño, es decir, ya se detienen el 23 de diciembre y ya continuarán el 7 de enero o incluso más tarde, y nosotros pararemos algunos días, pero sí, continuaremos lo antes que podamos.
Perfecto. Bueno, ¿puede ser un buen regalo la matrícula de la autoescuela?
Sí, puede ser un buen regalo. De hecho, como propósito de nuevo año, mucha gente que se planteará sacarse el comprar y conducir, y es muy, muy buena oportunidad.
Sí,
antes del verano. De cumpleaños también, mucha gente. Es mi hija, se va, cumple 18 y le quiero regalar la matrícula, o regalo, sí, por Papá Noel o por Reyes, sí que...
Ay, qué chulo. Pues mira, me parece bien. ¿Cuánto cuesta matricularse ahora? ¿Con el libro incluido?
Pues no sé, creo que Marian sabrá mejor que yo.
Pues mira, creo que son 150, 160, es que como bueno, da la cosa de que
sí,
yo...
Bueno, claro, sí. La teórica completa creo
con
que son...
Con la teórica completa,
la teórica completa son 250.
Exactamente,
más
con la teórica y los tres meses de teórica, todo lo que las clases, asistir a las clases. Sí, vamos, unos 150 o... Una cosa así.
Por ahí.
Como yo no estoy en la oficina y estoy ahí un poco desconectada de los precios.
Bueno, la próxima vez nos traemos al contable.
Ahora te lo mando.
Al administrativo.
Me lo hubieras dicho, te había traído yo aquí los precios.
Te voy a decir una cosa. Me gusta que no sepáis los precios. Eso significa que no es lo más importante para vosotros.
Claro.
No.
Creo, no. Y ya estoy aquí haciendo la pelota. Sabéis que yo, que no son clientes de Onda Azul. Pero, en serio, me parece bien que lo más importante sea conocer la formación que dais, conocer la preparación que tenéis, tanto el profesorado como lo que le transmitís al alumno, y que no estéis preocupados si sois más baratos o más caros que cualquier otro. Me parece una buena política el decir, pues mira, pues ahora mismo lo tendría que preguntar. Me parece buena idea. Escúchame, Álvaro, que no te vas a ir tú de aquí de rositas, claro. Que yo... ¿te va bien un menú de... de 45 euros que este año 2020 hay que celebrar que se acaba, por ejemplo, para celebrar una comida o cena? ¿Te va bien?
Sí. Sí, me va bien.
Rincón de Capis, por ejemplo, ¿vale? Donde va a ir Mariana a comerse su arrocico. Entradas, jamón y lomo ibérico, tartar de aguacate con salmón marinado, mariscada cocida, quisquilla, cigala, langostino, pulpo a la brasa sobre crema de patata trufada y aceite de pimentón de la Vera. Y luego a elegir arroz meloso con carabineros, entrecot de vaca madurada a la brasa con patatas y verdura, lomo de atún sobre crema de patata trufada y alga guacamé o gazpacho de mero. Ahí eliges lo que te apetezca. Y de postre, sorbete de mojito o de limón, tarta de la abuela con helado de vainilla, chupito de lujo, artesanos variados, aguas, cervezas, refrescos, vinos y café. Y ahora te pregunto, ¿va a haber alguna cena de empresa de Autoescuela Alonso? ¿A que sí? ¿A que apetece?
Apetece, la verdad es que sí.
¿A que así sí?
Así sí.
Oye, que nada, encantados de recibiros. Espero que hayáis pasado un buen rato, que es de lo que se trata. ¿Lo habéis pasado bien?
Sí, muy bien.
Sí. Pues ya está.
Eso es lo importante.
¿Se te han quitado los nervios, Marian?
Sí, totalmente.
Tenía ya muy nervios. Pues no, hombre. Si aquí a la radio se viene a entretenerse y también a entretener y a informar, porque mucha gente se habrá enterado de algunas cosas que no sabía. Pues ya lo sabes, si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, quizás este es el momento, ahora que llegan las Navidades, y si tienes que hacer un regalito, pues le dices, pues me voy a Alonso y lo hago. Por cierto, ¿dónde estáis?
Tenemos dos sucursales aquí en Torrevieja, una es en la calle Apolo, aquí en el centro, en la calle Apolo número 30.
Sí.
Y la otra la tenemos en la zona de Aguas Nuevas, en la Avenida de París.
Esa no la conozco.
Esquina con Avenida de
París. La de toda la vida.
Claro.
Vale, pues ya lo sabéis, Autoescuela Alonso, que hoy han venido a vernos y a contarnos algunas cositas. Seguro que se habrá quedado algo en el tintero, pero bueno, si en alguna ocasión queréis venir, aunque no te toque nada de Mario, pues,
vale.
Puedes venir, ¿eh? Oye, Álvaro, de verdad, gracias a los dos, a Salvador Álvaro, Alonso Gómez, gerente de la Autoescuela Alonso, y a Marian Navalón González. Docente de formación vial, profesora de autoescuela, gracias por la visita a Onda Azul.
Muchas gracias. A ti por invitarnos.
Por cierto, ¿ves? Sabía yo que había una pregunta que se me olvidaba, pero eso me la va a contestar Carmen. ¿Cada cuánto tiempo hay que renovar el carnet de conducir, Carmen? ¡Ay, te he pillado!
¿Cada 10 años?
Pide el comodín del público, venga. Comodín del público, ¿cada cuánto tiempo?
Cada 10 años, correcto.
Cada 10 años. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes?
Yo dos.
¿Dos solo? Ah, bueno, todavía te quedan. Cada 10 años, acordaros, tenéis que renovar vuestro carnet. Hoy es jueves, hoy es día de cuscús. Ya sabes, es la mejor receta de cuscús en Cafetería Mediterráneo.
En Torrevieja hay una cafetería que forma parte de nuestra historia. Cafetería Mediterráneo. Las dos terrazas de Cafetería Mediterráneo están llenas de historias y vivencias que todos recordamos con cariño. Cafetería Mediterráneo abre sus puertas a las 7:30 de la mañana y sigue ofreciéndote ese café de aroma intenso con sus tostadas recién hechas. Y ahora, Cafetería Mediterráneo te ofrece los jueves la posibilidad de probar el mejor cuscús con una receta exclusiva y los domingos día del arroz con exquisitas paellas de pescado al estilo mediterráneo. Haz tu reserva y prueba ahora lo nuevo de Cafetería Mediterráneo. Historia de Torrevieja. En la calle Azorín y Paseo Vista Alegre. Hostelería de Torrevieja. Teléfono 96-571-1562. La Casa de las Plantas. Alimentación para vegetarianos, veganos y celíacos. Disponemos de consulta de naturopatía y flores de Bach. Cosmética natural. En la Casa de las Plantas, cuidamos tu salud con plantas medicinales. La Casa de las Plantas, en calle Concepción número 10 bajo, Torrevieja. Teléfono 965-710796. La Casa de las Plantas os desea una feliz Navidad.